No vamos a poder tocar todo lo que este tema implica, pero vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, a pasajes y a capítulos que son fundamentales para poder hacer una buena base, un buen fundamento, para poder disfrutar de libros como Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, etc. Echaremos un vistazo al capítulo 2 del libro del profeta Daniel, donde aparece un sueño de un rey pagano llamado Nabucodonosor. Él tiene un sueño profético. En la Biblia hay muchos tipos de sueños, ¿vale? Hay sueños que son para advertencias, hay sueños que son proféticos, hay sueños que son a nivel general, hay otros que son a título personal. Pero el capítulo 2 de Daniel es muy interesante porque ahí se describe un sueño profético que Daniel, por la sabiduría que el Señor le dio, fue capaz de interpretárselo a dicho rey. Pero tiempo más tarde, Daniel tiene otro sueño y está en el capítulo 7. Es el mismo sueño, pero desde un punto de vista diferente. Porque en el capítulo 2 hay una imagen que tiene cuatro materiales diferentes, cada uno de ellos representa un imperio, y en el capítulo 7 esos imperios están representados por bestias, por animales, que también tienen una explicación, y conociendo esas interpretaciones vamos a poder disfrutar y entender, pues, por ejemplo, el capítulo 12, el capítulo 13 del libro del profeta, del libro de Apocalipsis, que son dos capítulos fundamentales a la hora de estudiar profecía bíblica. Y vamos a ver hasta dónde podemos llegar con el capítulo 9 de Daniel, que es un capítulo muy profundo, un capítulo muy interesante, que lo conocemos como las 70 semanas del profeta Daniel. Él está orando, él está pidiendo dirección del Señor, él sabe que los tiempos se acortan para su generación, y él se pone a orar durante 3 semanas y el arcángel Gabriel se le presenta y le dice: oh amado Daniel, desde el principio de tus ruegos fue oída tu oración. Pero él describe un conflicto espiritual. Siempre antes de algo grande que Dios va a hacer, siempre hay un conflicto espiritual que le precede. Entonces él recibe un paquete profético que se conoce como las 70 semanas del profeta Daniel, pero no son semanas de días, son shabuín, son semanas de años. Entonces vamos a tener que hacer unas multiplicaciones para poder saber cuánta de esa profecía se ha cumplido, ¿verdad? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo se detuvo? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber los tiempos en los que vivimos, porque la señal acompaña, el tiempo acompaña la señal. Es decir, cada generación ha tenido sus señales que les preparan, que les advierten, que les anticipan lo que Dios va a hacer, ¿vale? Hay principios generales. Por ejemplo, un principio que lo encontramos en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, dice: ¿qué es lo que será? Dice lo mismo que fue. En el hebreo, el futuro se cuenta en tiempo pasado. No lo habla como algo futuro, sino algo como que ya pasó, pero no ha ocurrido todavía. También hay algunos capítulos en el libro de Apocalipsis que, por ejemplo, cuando tú los lees parece como que algo ya ocurrió, algo que ya pasó. Sin embargo, aún no ha ocurrido. Entonces, todo eso vamos a intentar verlo en estos días. Vamos a ver si nos podemos meter en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, que es un capítulo extraordinario porque responde a una pregunta que cuatro de los discípulos de Cristo le hicieron al Maestro. Aquí está el monte Moriad, significa Moriad, es el monte donde Dios es mi Maestro. Aquí tenemos el monte de los olivos, Mahar Hatzitim, es el donde se prensaba la aceituna. Y entre un monte y otro tenemos el torrente del Cedrón, que era donde se tiraba la basura y donde al final estaba el Ginón, que era donde estaba constantemente ardiendo porque era como un tipo, un sinónimo del infierno, donde se quemaba la basura y donde se tiró la famosa piedra que desecharon los edificadores, la cual llegó a ser con el paso del tiempo la cabeza del ángulo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con todo esto. Usaremos la pizarra probablemente en estos días para poder entender un poco la gematría de la Biblia, es decir, los idiomas que el Señor escogió para escribir su palabra fueron fundamentalmente el hebreo, el Antiguo Testamento, partes en arameo. Yo puedo leer el arameo, pero no lo entiendo, porque son las mismas letras, pero con diferentes significados. Entonces, hay parte del libro del profeta Daniel que está escrito en arameo. Entonces, tú lo lees, pero no entiendes nada, porque las palabras son completamente diferentes. Pero guarda algo muy interesante, y es la parte numérica. Porque el idioma hebreo y también el griego son idiomas alfanuméricos. Cada letra es un número y cada número es una letra. Entonces hay mensajes en clave que se pueden interpretar conociendo la forma correcta de interpretarlo. Un pequeño ejemplo. El apóstol Juan, cuando escribe la revelación del libro de Apocalipsis, dice: aquí hay sabiduría. Y nos da el número el valor numérico de un personaje que recibe muchos nombres en la Biblia. El más conocido, el anticristo, pero el único que lo llama así es Juan. Pablo nunca llamó al anticristo anticristo, valga la redundancia. Lo llamó el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Daniel lo llamó el cuerno pequeño. Ezequiel lo llamó Gog. Sí, hay muchos nombres para el mismo personaje. ¿Por qué? Porque el nombre define la esencia del personaje. Dios recibe muchos nombres en la Biblia, ¿verdad? El Señor Jesucristo, un montón de nombres recibe en la Biblia. El Espíritu Santo recibe un montón de nombres en la Biblia. ¿Por qué a veces Dios les cambiaba el nombre a ciertas personas? Vamos a ver si podemos poner algunos ejemplos bíblicos con las letras en hebreo para que ustedes vean lo interesante que es este idioma, que incluso, no todos los pasajes, pero algunos pasajes se pueden estudiar letra a letra. No palabra a palabra, sino letra a letra. Yo, para ponerles un ejemplo, con la primera palabra de la Biblia, Bereshit, me pegué 3 meses estudiándola y aún no he terminado. Con la primera palabra. Nosotros tenemos en el principio 3. El artículo en hebreo en ese texto no existe. Pero en una sola palabra podemos encontrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la redención, el jardín del Edén, cuánto tiempo íbamos a estar en el planeta Tierra, un montón de cosas simplemente de una sola palabra. Entonces la riqueza de la Biblia es tremenda. Simplemente lo que hay es que aprender a sumergirse en las páginas de la palabra de Dios. Y vamos a encontrar que el libro del Apocalipsis no es el más difícil de entender de la Biblia. Les puedo asegurar que hay libros en la Biblia mucho más profundos y más difíciles de interpretar que el libro del Apocalipsis. Por ejemplo, el Shir HaShirim, el cantar de los cantares. ¿Cómo se interpreta eso, amigo? El libro de Job, que a veces no sabe si está hablando Job o está hablando un amigo o está hablando el mismísimo Dios. Por lo tanto, el libro del Apocalipsis tiene que ser nuestro manual de texto en estos últimos tiempos, porque estamos ya en los últimos tiempos. Pero ¿cuándo empezaron? ¿Y cuándo terminan? Empezaron en el día de Pentecostés. ¿Cómo puede ser eso? La Biblia dice que cuando se juntó una gran multitud alrededor del aposento alto, dice, ¿cómo estos siendo galileos les oímos hablar en nuestras propias lenguas en las que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, cretenses, árabes, tanto judíos como prosélitos, todos les oímos hablar las maravillas de Dios. Entonces Pedro se pone en pie y dice, nosotros no estamos ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera de la mañana, es decir, la 9 de la mañana. Esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, en los últimos tiempos, y ahí da una palabra profética, pero ya él dice que ese es el inicio de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué señales han ido indicándonos que los tiempos finales se acortan? Muchísimas. Algunas de ellas las veremos Dios mediante en estos días. Al Señor Jesucristo se le pidió en cierta ocasión, muéstranos una señal, convéncenos de que tú eres el verdadero Mesías. ¿Por qué le dijeron eso? Porque antes del Señor Jesucristo y posterior a la venida del Señor Jesucristo, vinieron muchos Mesías. El pueblo de Israel se ha equivocado muchas veces, reconociendo a falsos Mesías. La palabra Mesías no es un nombre, es un título, Mashiach, ungido. Y reconocieron a muchos y se equivocaron y todavía siguen pagando los platos rotos. El último que reconocieron se llamaba Lubavitch. Murió hace ya un montón de años, están esperando que resucite de un momento a otro. Y él dijo que era el Mesías. Todo Israel se preparó con banderas, con pancartas, la televisión, la radio, los niños en los colegios, la gente en las calles esperando que viniera el Mesías. Y el Mesías resulta que murió y nunca llegó. Y se equivocaron. Entonces, cuando le dicen al Señor, muéstranos una señal, convéncenos de que tú realmente eres el verdadero Mesías, él dijo lo siguiente, la generación perversa y maligna siempre está pidiendo señales, pero la única señal que ustedes van a ver va a ser la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del enorme pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Esa era la señal de la generación de Cristo, pero no es la mía. Dicho sea de paso, los musulmanes, para convencer a los cristianos de que su Biblia está equivocada y de que nuestro Señor Jesucristo era un falso Mesías, dicen, Jesucristo no murió. Jesucristo estuvo en el vientre de la tierra, vivo, como Jonás estuvo vivo en el vientre del gran pez y salió y no había muerto. Así ustedes se han creído que él murió, pero no había muerto en esas 72 horas. Increíble, ¿no? Bueno, el tema es que las señales que nosotros vamos a ver ya han comenzado a aparecer en el horizonte. Estamos en la cuenta regresiva del tiempo. Y la iglesia sigue estando aquí. Porque vamos a ver lo que dice la Biblia, lo que entendemos que dice la Biblia, acerca de hasta cuándo estaremos aquí. Ahora voy a hacer una afirmación, y esto se está grabando, supongo, ¿no? Voy a hacer una afirmación y si me equivoco, cuando lleguemos a la presencia del Señor, os pediré perdón a todos. Pero si yo hago esta afirmación esta noche y se cumple, entonces no dije ninguna falsa enseñanza. Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. ¿Qué ha dicho, pastor? Te lo voy a volver a repetir por si no ha quedado claro, aunque creo que hablo un español suficientemente claro, aunque con acento isleño, ¿no? Hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Pero yo he oído, a mí me enseñaron que el Señor podía venir en cualquier momento. Bueno, yo no sé lo que usted le han enseñado, pero yo le estoy enseñando que hoy no va a venir el Señor Jesucristo. Si cuando termine la reunión seguimos aquí, entonces habrá que corregir un poquito la teología que nos han enseñado a lo largo de los tiempos. Vamos a meternos en materia porque son muchas las cosas que tenemos que estudiar y lo primero que les quiero llevar es a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el capítulo se titula, aunque sabemos que los títulos de los capítulos no tienen que ver con el texto, pero nos ayudan, Manifestación del hombre de pecado. ¿Este señor quién es? Este señor es el que conocemos como el famoso anticristo, un personaje político que Hollywood nos ha presentado como que Satanás tiene una relación sexual con una señora, queda embarazada y nace un ser perverso que lo conocemos como el anticristo. Eso es rotundamente falso y antibíblico. Satanás no va a tener, los ángeles ya no tienen relaciones sexuales con los seres humanos. Lo tuvieron en su momento. Tuvieron en un momento determinado de la historia, en la época de Noé, relaciones sexuales, los ángeles caídos con las mujeres, pero eso ya se acabó. Esos ángeles están atados, muchos de ellos están en prisiones de oscuridad para ser soltados en los últimos tiempos, ¿verdad? Sobre todo cuatro de ellos que eran tremendamente poderosos, que están atados para tiempo, para mes, para el día y para el año junto al río Éufrates. Pero dice aquí que este hombre de pecado es un hombre de carne y hueso, tiene padre, tiene madre, tiene pasaporte, tiene nacionalidad, tiene abuelo, tiene familia. Es un personaje político y yo lo defino como la última bala en la recámara del diablo. Es decir, el diablo a lo largo de la historia ha intentado destruir los planes de Dios, frenar el avance del pueblo de Dios, destruir a la iglesia, etcétera, etcétera. Pero la última oportunidad que le queda es el anticristo. Por eso vuelca en él todo lo que tiene y todo lo que es, hasta el punto que es la primera vez en la historia que Satanás ofrece algo contra su naturaleza como es paz y seguridad. El diablo no puede ofrecer a nadie paz y seguridad porque es el ser más insatisfecho, vacío, amargado y frustrado de la historia de la humanidad. Todo le ha salido mal. Desde el Génesis 1:1 hasta el día de hoy a Satanás no le han salido los planes como él pensaba. Pero él lo sigue intentando, y en los últimos tiempos, del territorio que abarcaba el antiguo territorio, el Imperio Romano, que era todo Europa, el Medio Oriente y el Magreb, es decir, todo el norte de África, de ahí se va a levantar un personaje siniestro que va a recibir capacidad política, económica, espiritual, etcétera, etcétera, y que va a tratar de llevar a cabo una serie de planes que la Biblia define perfectamente. Además, tenemos la gran ventaja de que tenemos mucha información sobre el anticristo. Por ejemplo, una de las cosas que dice, que del Dios de sus padres renunciará al Dios de sus padres y adorará, en arameo dice, Alá Maozin, el Dios de la guerra. Dice que del amor de las mujeres no hará caso. Esto se puede interpretar de varias maneras, ¿verdad? Del amor de las mujeres no hará caso. ¿Será homosexual? ¿Será que no tiene ninguna atracción por las mujeres? Interprételo como quiera. Pero dice aquí que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice en otro texto, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora lo define como el que se opone, ¿verdad? Y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? El lugar donde menos tiempo estuvo Pablo ministrando fue aquí en Tesalónica, 3 semanas. Solamente estuvo 3 semanas. El lugar donde más tiempo estuvo fue en Éfeso, 2 años. Después estuvo 1 año en Corinto. Pero donde menos tiempo desarrolló su ministerio fue en Tesalónica, 3 semanas. Y este era el nivel de enseñanza que él les daba a los tesalonicenses con 3 semanas de convertidos. ¿Qué te parece? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Y dice, inicuo, la palabra inicuo, es la palabra harsha, que significa malvado, perverso, injusto. Este personaje aparece en la escena mundial por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron a la injusticia. Si yo digo amén, algunos dirán, ¿amén a qué? Si no he entendido nada. Pero dígalo por fe. ¿Cuántos dicen amén? Vale, ya está. Para eso estamos aquí, para aprender. Ahora bien, el Antiguo Testamento nos hablaba perfectamente de dos apariciones físicas y visibles del Mesías. Una como cordero sufriente, ¿verdad?, que venía para morir por nosotros en una cruz que ya se ha producido, y otra como el león de Judá, como el rey triunfante y glorioso. Ok, la primera ya sabemos que se ha cumplido, 150 profecías en torno a su primera venida se han cumplido perfectamente, eso sería un tema también muy bonito para tratar en su momento, pero queda una segunda manifestación del Mesías. Entonces, para saber diferenciar la primera venida del Mesías de la segunda, hay palabras diferentes. Nosotros tenemos que dar una explicación para la palabra venida, pero en los textos originales no hace falta dar tantas explicaciones, porque depende de la palabra que leas, sabes a qué venida se está refiriendo el autor, si a su primera o a la segunda. En griego, la palabra epifanía se emplea única y exclusivamente para hablar de la primera venida del Mesías. Epifanía. La segunda palabra que aparece en los textos es parousía. La palabra parousía hace única y exclusivamente referencia a la segunda venida física y visible del Mesías. Por lo tanto, con respecto a la segunda venida, podríamos leer también versículo 1, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por lo tanto, Pablo no está hablando de la primera venida, Pablo está hablando de la segunda aparición del Mesías. Dice que el Mesías tiene que venir. Pablo habló más de 150 veces acerca de esta manifestación del Mesías por segunda vez. Tenemos más material para estudiar la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento que para estudiar la primera. Es una de las doctrinas fundamentales de la Biblia, ¿verdad? Con respecto a su segunda venida, el Señor no va a aparecer hasta que ocurran dos cosas, y Pablo las menciona aquí. Número uno, se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición, es la misma persona, y se produzca la apostasía, es decir, la pérdida de valores absolutos y pasamos a un periodo de tiempo relativo. ¿Saben? Ahora acabo de venir, llegué hace unas horas, como quien dice, a casa de Estados Unidos, y en una campaña evangelística que hicimos al aire libre en San Diego, al hacer el llamado, la gente pasaba adelante y una señora se me acercó y me pidió oración por su hija. Yo pensé que su hija estaba allí, pensé que su hija a lo mejor estaba enferma, pero no. Ella me pedía oración porque su hija de 13 años dice que ella se siente que es una puerta. Y yo le dije, no le entendía nada, ¿eh? Como algunos de ustedes han dicho, ¿ah? ¿Digo una qué? Se siente puerta. Es decir, esto era impensable hace años atrás, que un niño de 13 años te diga que se siente una puerta, imagínate el que mañana se diga, me siento una ventana, o me siento una taza de váter, yo qué sé lo que te puedes encontrar, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de locos, gobernado por locos, y donde lo malo es bueno y lo bueno era malo. Donde incluso pecados que la Biblia prohíbe, o delitos que antes eran, digamos, punibles de cárcel o de prisión, hoy en día están totalmente permitidos. Ese es el mundo que nosotros le vamos a entregar a nuestros hijos. Ese es el mundo que los jóvenes que están hoy en día cantando o en la escuela dominical van a recibir dentro de no mucho tiempo. Un mundo donde ni siquiera ya te permiten opinar, porque capaz que te pegan un tiro en la cabeza, como ha pasado recientemente en Estados Unidos, nosotros estábamos allí. Lo cual quiere decir que la apostasía es la pérdida total y absoluta de valores, de principios morales o espirituales. Ya lo venía diciendo Nietzsche, no sé si ustedes han estudiado filosofía, pero los que han estudiado filosofía saben que Nietzsche, hijo de un rabino judío rebelde, por cierto, dijo que no hay nada más inmoral que la moral. Ya muchos están tratando de silenciarnos y de taparnos la boca, tratando de enseñar o de decir que la Biblia pues ya está caducada y no tiene ningún sentido. Durante siglos, la Biblia era la base en las universidades, en los colegios, y era lo que le daba peso y valor y significado a la vida y al pensamiento y al libre albedrío de los seres humanos. Luego entró la ciencia, y la ciencia como que desplazó la Biblia, porque la ciencia dice y la Biblia dice, y entonces para que no hubiera un choque entre ambas cosas, la ciencia, digamos, que ocupó el lugar de la Biblia, pero eso ya pasó a la historia. Hoy en día ya no puede decir es que la ciencia dice que tú eres un varón, la ciencia dice que tú eres una mujer. No, si yo me siento puerta, me da igual lo que diga la ciencia, yo me siento, y el sentimiento, la emoción, ha desplazado al principio moral o espiritual en cualquier caso. Lo cual quiere decir que vamos a vivir tiempos tan complicados, tiempos tan difíciles, que en algunos casos nos vamos a sentir como fuera de la sociedad, fuera del planeta Tierra, ¿verdad? Y esa es una de las señales de los últimos tiempos, en los colegios, en las universidades, incluso en las iglesias. La salud espiritual del pueblo de Dios hoy en día, pues no es como debería de estar. Si es verdad que estamos en los últimos tiempos, nos parecemos un poquito a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea decía, en otras muchas cosas, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Sin embargo, cuando el Señor la confronta, le dice, ustedes no saben nada, son ciegos, pobres, desnudos y desventurados. En otras palabras, el concepto que tenía la iglesia de sí misma no coincidía en absoluto con lo que el Señor opinaba y decía de la misma congregación. Una iglesia que no se terminaba de definir. No eran ni fríos, no eran calientes, eran tibios, por lo tanto yo te vomitaré de mi boca. Una iglesia que incluso llegó a perder la presencia del Señor. Tenían un buen local, tenían buenos músicos, tenían buenos instrumentos, tenían todo lo que quisiera, pero habían perdido lo más importante que podemos tener como iglesia, y es la presencia de Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si todavía hay algún mínimo de sensibilidad ahí adentro, pues ábrame la puerta, y el que la abra, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, a la iglesia le pasó lo mismo que le pasó a Saúl, a la iglesia de la Odisea le pasó lo mismo que le pasó también a Sansón, que perdieron la gloria, la presencia del Señor en su vida y no se habían percatado de ellos, ¿te das cuenta? Entonces estamos viviendo en unos tiempos donde la apostasía, la anarquía, la pérdida de valores es algo totalmente ya un hecho y una realidad. Pero el segundo factor o la segunda señal que vamos a ver, yo creo que la vamos a ver, es la manifestación, la puesta en escena de este personaje siniestro que lo conocemos vulgarmente con el nombre del anticristo, el antimesías. Un personaje, repito, y quiero dejar bien claro esto, un personaje que no es un ser mitológico, no es producto de una relación ahí entre el diablo y una mujer, sino es un político que junto con otro personaje que la Biblia lo llama el falso predicador, el falso profeta, el falso exponente del Evangelio que dice dónde va a vivir, cómo se va a vestir, etcétera, etcétera. Ambos hacen como una especie de tándem, una especie de matrimonio, una especie de sociedad donde uno se va a encargar de los aspectos políticos, otro se va a encargar de los aspectos espirituales y durante un largo periodo de tiempo o corto según como lo mires, pues van a estar llevando las riendas de este mundo. Ahora bien, cuando nosotros leamos, todo esto es una pequeña introducción de lo que vamos a estar viendo en estos días, ¿sí? Cuando nosotros leamos el capítulo 9 del profeta Daniel, se van a dar cuenta de que él tiene como, si me permiten, una preocupación, él expresa preocupación y carga en la oración. Hay muchos niveles de oración, como también hay muchos niveles de amor, de fe, de conocimiento. Él tiene una carga porque él se da cuenta de que los tiempos que habían sido profetizados para su pueblo estaban ya llegando al fin y no pasaba nada. No había cambios. Me explico. Ustedes saben, yo sé que es mucha información, pero yo sé que ustedes tienen una mente privilegiada, ¿no? Porque se van a acordar de esto dentro de 10 años cuando yo venga otra vez por aquí y les haga un examen, ¿verdad? Entonces, en el pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud en Egipto, a lo largo del desierto recibió lo que llamamos la ley o la Torá. Las instrucciones, la constitución para que ese pueblo pudiera tener un marco de convivencia hasta que viniera el Mesías, que era el que iba a cumplir la ley. Dentro de la ley de Moisés hay no solamente los 10 mandamientos, sino 613 mandamientos. 613 mandamientos. De tal manera que hay muchísimas cosas en la vida cotidiana de cualquier persona que vive en Israel que estás constantemente viendo el 613 por todas partes. Un pequeño ejemplo. Te compras una granada en Israel, ¿eh? No aquí en España. ¿Sabes lo que? No una granada, estas de, no esas, sino las de comer. Te compras una granada en Israel, la partes a la mitad y si tienes paciencia, ponte a contar los granitos que hay en su interior. Vas a contar 613. Voy a abrir otra, por si acaso es una casualidad, y van a ver 613. Y vas a abrir otra y vas a abrir una docena y en todos hay 613. Por eso el sumo sacerdote llevaba en el borde de las vestiduras una campana, una granada, una campana, una granada, una campana, una granada, para que supiera que hay 613 mandamientos que hay que cumplir. Ahora bien, había mandamientos para los soldados, para el futuro rey, que sabían que iba a haber, futuros para, mandamientos para los agricultores, para los ganaderos, etcétera, etcétera. Una ley, cada ley tiene un nombre. No es lo mismo precepto, mandamiento, cada uno tiene un nombre diferente. Hay una ley de las 613 que se llama Shemitah. La Shemitah consistía que cada 7 años, así como cada 7 días se produce un día de reposo, de descanso, de Shabbat, de falta de actividad, para contemplar la creación de Dios, la tierra tenía que descansar cada 7 años y esa ley, repito, se llamaba Shemitah. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida con Josué, permanece dentro de su territorio 490 años. Durante el periodo de 490 años consta que no cumplieron nunca con la ley de la Shemitah, es decir, con el descanso de la tierra. Entonces, ahora denle vueltas a la cabeza. Si cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y no la dejaron reposar en 490 años, ¿cuántos años de obediencia le debían al Señor? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Ustedes están aquí mientras me obedezcan. En el momento que dejen de obedecerme, yo los saco de aquí, porque la tierra es mía, no de ustedes. Por lo tanto, repito, si 490 años no habían cumplido la ley, ¿cuántos años le debían de obediencia al Señor? Sin querer, lo acabo de decir. 70 años. ¿70 por 7? 490. Ok, 70 años los voy a sacar de aquí y los voy a llevar al extranjero, a Babilonia. Cuando mi tierra descanse, yo daré un edicto para que los traigan otra vez aquí y ahora empezamos de cero. Las matemáticas con Dios funcionan a la perfección, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Daniel está en Babilonia, él ha sido deportado, se acerca al año 70 de la liberación y él comienza a orar. Y comienza a decir, Señor, nuestros padres pecaron, no hemos cumplido con tu palabra, hemos quebrantado tus mandamientos por nuestra culpa, tú nos has traído al destierro. Y él comienza a orar, y entonces comienza a ayunar, ¿verdad? Se incrementa la oración, y no viene la respuesta, y sigue orando, y no viene la respuesta. Hasta que Gabriel, aquel arcángel que se le presenta a María, y le da 7 profecías, de las cuales 4 se han cumplido con el nacimiento del Señor Jesucristo, le dice, desde el principio de tus ruegos fue oída la oración. Pero no he podido venir porque el príncipe de Persia, la guerra espiritual, se ha opuesto para que recibas la oración. Pero tú eres muy amado y yo vengo para decirte lo que le va a pasar a tu tierra. Entonces cuando le da un paquete profético, le da 490 años de historia, pero no seguidos, sino que hay una pequeña pausa por medio, ¿vale? Esos últimos 7 años, ya lo veremos con la pizarra y todo eso, esos últimos 7 años son los que probablemente nosotros ya hemos comenzado a ver. Que en el Antiguo Testamento a esa semana final se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob y nosotros los cristianos la conocemos como la gran tribulación. Ese periodo de gran tribulación, que son 7 años seguidos, ininterrumpidos, están perfectamente definidos en la palabra y sabemos cronológicamente, porque el libro de Apocalipsis tiene la gran ventaja de que está escrito de una forma cronológica y un juicio nos lleva al otro y ese otro al siguiente, esos 7 últimos años de la historia de la humanidad o del periodo que actualmente conocemos, pues la Biblia lo define como la gran tribulación y entonces es cuando ustedes van al libro del Apocalipsis y se encuentra que hay 7 sellos. Hay un pergamino, no existían los libros en la época de la Biblia, eran pergaminos, se sellaban, ¿verdad?, para que nadie pudiera leer el contenido. Cuando se hacía el rompimiento del sello, del lacrado, y se abría el rollo, ese acto se llamaba revelación. Entonces a Juan se le dice, ¿quién es digno de desatar los 7 sellos del rollo y leernos su contenido? Y dice que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna parte, hasta que finalmente se presenta el león de la tribu de Judá, el Alfa y la Omega, aquel que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y él nos revela el contenido, los famosos caballos del Apocalipsis, el blanco, el amarillo, el negro, el rojo, ¿verdad? Cuando terminan los siete sellos, que son siete juicios, o el inicio de la gran tribulación, vienen las siete trompetas. Y cuando terminan las siete trompetas, todo esto es un lenguaje metafórico, ¿vale? No es algo literal. Empiezan las siete copas de la ira. Y entonces son 21 juicios que uno nos lleva al otro. La pregunta es, ¿hasta dónde vamos a ver nosotros? ¿Hasta dónde van a contemplar nuestros ojos todo el desarrollo profético que nos habla Daniel, Ezequiel, las cartas de Pablo, el libro de Apocalipsis, etcétera, etcétera? Yo les quiero llevar un momentito, si pueden, a 1 Corintios capítulo 15, para que ustedes lean juntamente conmigo. Este texto sí voy a pedir que lo lean juntamente conmigo, para que vean qué tremenda la revelación que el apóstol Pablo nos da en este momento. El apóstol Pablo tuvo una experiencia, dice, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. Pero él habla en tercera persona, pero realmente está hablando de él. Dice, yo conozco a un hombre que hace 14 años subió a la presencia de Dios y allí vio y oyó cosas tan profundas, tan inefables, que no se le permitió contarlas. Y para que no me exaltara sobremanera, el Señor me mandó un aguijón en la carne, porque era tanta la sabiduría, tanto el conocimiento, tanta la revelación que tenía Pablo, que todo esto podía producir en él un cierto orgullo. Pero hay algo que reveló, y lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52. Este capítulo es monográfico, es decir, toca un tema, no como otros que tocan muchos. Este capítulo habla de la resurrección. Y dice en el verso 51, léala conmigo cuando lo tengan. ¿Lo tienen? Vamos. He aquí os digo un misterio. Paren. Un misterio es algo que nunca nadie ha revelado. Un misterio, según el texto bíblico, es algo que está ahí, pero ni Daniel, ni Ezequiel, ni ningún profeta de la antigüedad ha contado, ni siquiera revelado su explicación. Pero Pablo dice, aquí hay un misterio y yo les voy a decir de qué se trata. Léalo conmigo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Nos detenemos otra vez. Es decir, habrá una generación de creyentes que no experimentarán la muerte, que no morirán. Pero aunque no hayan muerto, todos seremos transformados. La palabra que aparece ahí en el texto original es la palabra metamorfosis. Es el proceso que experimenta una mariposa, de gusano a mariposa, ¿verdad? Que tú lo ves de una forma fea, nada llamativa, y de repente ves que de un gusano sale algo maravilloso como es una mariposa. Eso es lo que va a ocurrir con nuestro cuerpo. El cuerpo ahora nuestro está limitado por el espacio y por el tiempo. Pero llegará un momento que tendremos el mismo cuerpo glorificado que Cristo obtuvo después de pasar por el proceso de la muerte, ¿verdad? Un cuerpo que ahora estaba aquí, a los 5 minutos estaba en Emaús, a los 3 minutos estaba en Jerusalén, a continuación estaba en Galilea. No lo limita ni el espacio ni el tiempo. No se deteriora, no se enferma, no envejece, no se cansa, etcétera, etcétera. Ese es el cuerpo glorificado que dice la Biblia que tendrán todos los que hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. ¿Y cuándo se producirá esto? ¿Cómo? Léalo conmigo, verso 52. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué Pablo dice nosotros? Porque él pensaba que iba a formar parte de esa experiencia, de no morir, sino ser arrebatado, ser transformado por el Señor Jesús. Pero evidentemente no fue para su época. Pero esto queda pendiente, esto no se ha cumplido, ¿eh? Primeramente, nadie ha resucitado. Y en segundo lugar, nadie ha sido transformado con un cuerpo nuevo, como profetiza la palabra de Dios. Pero esto se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuándo? Es la pregunta. ¿Ahora? No, si no han empezado los siete sellos, ¿cómo va a ser ahora? ¿Será pasado mañana? Tampoco. Porque antes de que todo esto acontezca, primero tiene que venir la apostasía. Lo acabamos de leer ahora en Tesalonicenses. Y se tiene que manifestar el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición o anticristo, si lo prefieres. Cuando estos pasos, el A, el B, el C, etcétera, se hayan dado, todo va como encadenado uno detrás de otro. Pero no nos podemos saltar pasos. Tenemos que saber el orden. Y el orden es este. A la final trompeta. ¿Y cuántas trompetas hay? Según la Biblia, 7. Lean ustedes esta noche, si quieren, o en estos días, qué pasa cuando se toca la séptima trompeta. Y dice la Biblia que hay dos personas que están vivas en ese momento, predicando, ministrando en Jerusalén, que la Biblia los llama en el Antiguo Testamento los dos olivos, y nosotros los llamamos los dos testigos. Que ahí empezamos, y será fulano, y será mengano, y será este, y será aquel. Bueno, a mí me da igual quiénes sean, pero lo que está bien claro es que esos dos testigos son dos predicadores que estarán predicando en Jerusalén y que durante 3 años y medio, la tribulación, ¿cuánto duraba? 7, pero la primera parte son 3 años y medio, la segunda parte, evidentemente, otros 3 años y medio. O, dicho de otra manera, 42 meses. ¿42 meses cuánto es? 3 años y medio. O 1260 días. Son expresiones que significan lo mismo, pero dicho de diferente forma. Daniel dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempos 2 años, tiempo 1 año, medio tiempo, pues 6 meses. Entonces, cuando esas personas que van a ser muertas a los 3 años y medio resuciten, entonces dice Pablo que a la final trompeta los muertos en Cristo, hay 2 resurrecciones en la Biblia, no 3 ni 4, 2, una para vida y otra para muerte. Una para los que son salvos y otra para los que son inconversos, por decirlo de alguna manera. Y nosotros que estamos vivos en ese momento, y yo espero, le digo sinceramente, estar vivo en ese momento, nosotros seremos transformados y llevados para siempre a la presencia de nuestro Dios. Entonces es importante que conozcamos la cronología de los tiempos para que no creemos, para que no estemos creando falsas expectativas. Por ejemplo, yo me convertí en una denominación que se enseñaba hasta la saciedad que nosotros no íbamos a ver nada de esto, que nosotros íbamos a ser llevados, íbamos a ser arrebatados antes de todo esto, porque la tribulación era para los judíos, para los malos, para los que habían crucificado al maestro y lo habían rechazado, pero que la iglesia en ningún momento iba a estar en todo esto. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Y la pregunta es, ¿y quiénes son los escogidos? Porque me hace gracia, porque a veces la gente adapta la teología según le conviene. No, los escogidos son los judíos, entonces tú no eres escogido. Pues permíteme decirte que la Biblia dice, y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Claro que somos escogidos, pero para lo bueno y para lo malo. No solamente para las bendiciones y dame, 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 sino también para que si hace falta padecer algún tipo de persecución, dice, no os sorprendáis, hermanos, decía Pedro a sus destinatarios. No os sorprendáis del fuego de pruebas como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Así que, mis queridos hermanos, no tenemos que tenerle temor a lo que va a suceder, porque el Señor siempre, siempre nos ha enseñado que Él va a guardar a su pueblo de una u otra manera. Miren, y lo que nos puede pasar es que nos maten. Pero como nosotros vivimos para el Señor y morimos para el Señor, ya sea que muramos o ya sea que vivamos, somos del Señor. Por lo tanto, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que estar preparados porque la maldad va a ser multiplicada de una manera tan espectacular que el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, el libro del Apocalipsis nos da una esperanza y nos dice que en los peores tiempos de la historia de la humanidad, millones y millones de personas se van a convertir al Señor Jesucristo. Ustedes no se pueden imaginar lo que ha producido la muerte de este hermano nuestro en la fe, de este orador o de esta persona que desafiaba a los jóvenes y a los distintos grupos universitarios. No se pueden ustedes imaginar lo que se ha producido en Australia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en todas partes se ha quitado el temor de millones y millones de hermanos y de jóvenes y han salido a las calles a predicar el Evangelio. Porque la Biblia nos enseña que la gloria postrera será mayor que la primera. Y la pregunta es, ¿cómo empezó la iglesia, hermano? ¿Y dónde empezó? Empezó en Jerusalén, en un avivamiento espectacular, donde miles y miles de personas judías se convirtieron a Cristo. ¿Y qué es lo que será? Pues lo dije antes, lo mismo que fue. En otras palabras, para conocer cómo Dios va a actuar en los últimos tiempos, yo tengo que conocer cómo mi Dios ha actuado, ha hablado y se ha manifestado en los tiempos pretéritos. ¿Por qué? Porque de esa manera no me voy a asustar, no voy a vivir amedrentado, sino voy a vivir con la confianza de que mi Señor, aunque pase por el diluvio, sea el de agua o el de fuego, el Señor siempre me va a proteger. ¿O es que acaso Noé no fue protegido aunque pasó por el diluvio? ¿O es que acaso el pueblo de Israel no fue protegido en Egipto cuando en una casa había tinieblas? Dice la Biblia que cruzaban la calle y aquí había luz. En otras palabras, el Señor no nos va a abandonar, porque no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada jamás nos podrá separar del amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que tener la confianza absoluta de que el Señor nos va a cuidar, nos va a proteger, pero tenemos que estar bien centrados en el Señor, porque los tiempos finales van a ser, como dice Pablo, tiempos difíciles y tiempos peligrosos. Y hermano, mire, a donde uno vaya, yo acabo de venir ahora a Estados Unidos, Los Ángeles, eso es un polvorín, eso es una locura. Hay 350 millones de gente viviendo en Estados Unidos y se calcula que hay como mínimo 3 armas por cabeza. Hay más de 1,000 millones de armas en las casas de los americanos. Estando allí descubrieron a un chaval con 13 años que tenía 20 fusiles de asalto en la casa. 20 fusiles de asalto. Yo he estado ahora, lo he podido comprobar por mi propio. Usted entra a un supermercado, entra a una farmacia, entra donde quiera y puede comprar una pistola enseñando simplemente su ID, su DNI. Es impresionante ver la maldad que hay por todas partes, y esa es una de las señales de los últimos tiempos, que la maldad se va a multiplicar. Pero la palabra del Señor también nos enseña, Mateo capítulo 24, lean ese capítulo esta noche, cuando los discípulos le dicen al Señor: Señor, ¿te vas a ir del templo y no te vas a parar un momentito a ver lo bonito que es el templo? Y el Señor dijo: miradlo bien, porque no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Claro, esto golpeó el orgullo nacional y religioso de ellos. Y cuando descienden del monte de Moriad y pasan por el torrente Belcedrón y ya se encuentran al otro lado del torrente, en el monte de los Olivos, 4, no los 12, 4 solamente, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, le preguntaron: Señor, ¿cuándo será el fin de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor le da toda la explicación de Mateo 24. Y una de las cosas que le dice: vendrán falsos cristos. Y dije antes, si se acuerdan, que la palabra Cristo no es un nombre, es un título. Es decir, vendrán falsos ungidos y se manifestarán falsas unciones. ¿Dónde? ¿En los estadios de fútbol? ¿En las plazas de toros? ¿En las congregaciones? ¿Donde se reúnen los santos? ¿Donde se reúne el pueblo del Señor? ¿Saben cuánta gente me ha dicho a mí que llevan toda la vida convertidos, que nunca en su iglesia han oído ni una sola palabra, ni una explicación del libro del Apocalipsis y de los últimos tiempos? Entonces, ¿cuándo vamos a explicar el Apocalipsis? ¿Cuándo le vamos a quitar el temor a la gente de que el libro del Apocalipsis no se escribió para confundir, sino para ayudar, para orientar, para alentar? Dice la palabra del Señor que se convertirán miles de personas en los últimos tiempos, y tú puedes llevar a miles de personas a los pies de Cristo. Ese fue el anhelo de mi corazón desde casi el principio de mi conversión. Yo me convertí en una iglesia de misioneros americanos. Y claro, venían aquellos americanos y con aquellos reportes, con aquellos informes que habían tenido una campaña en Uruguay, en Paraguay, en no sé qué sitio. Y yo decía: Señor, mi anhelo es poder llevar algún día un grupito, unas docenitas de gente a tus pies. Y cuando tuve la certeza de que ya había llevado unas docenas, le pedí al Señor que me permitiera llevar a cientos. Y después me animé a pedirle miles. Y ahora le estoy pidiendo al Señor millones. Poder llevar a millones de almas a los pies de Cristo. Y saben una cosa, hermanos, la palabra del Señor nos enseña que cuando Juan está en la isla de Patmos, hay un anciano que le dice: oye, quiero mostrarte algo, mira esto, obsérvalo bien. Y dice que él mira una multitud de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas que no se podían contar de tantos que eran, y le dice: Juan, te voy a hacer una pregunta. Estos que están vestidos con ropas blancas, de todas las nacionalidades de la tierra, ¿quiénes son y de dónde sale esta gente? Fíjate que le está enseñando algo como pasado y aún no ha ocurrido. Y Juan llora y le dice: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes, yo no sé quiénes son esta gente. Qué tremendo que yo sé y tú sabes quiénes son. Y en ese momento Juan no sabía. Y le dice, escúchalo bien, hijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. En otras palabras, queridos hermanos, no tenemos por qué estar cabizbajos, ni tristes, ni amedrentados, ni asustados, porque el miedo es una de las herramientas favoritas del diablo y paraliza. Que si la economía, que si el paro, que si esto, que si aquello. Hermano, mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros, dice la Biblia. Por un camino vendrán y por siete huirán, porque somos más que vencedores. Y la Biblia nos enseña que la iglesia tiene que armarse con toda la armadura de Dios para que en el día malo que vendrá, habiendo acabado todo, estar firmes, dándole la honra y la gloria a nuestro Dios. Ahora, ¿qué hacemos con ese texto que dicen los que defienden o los que apoyan que la iglesia en ningún momento va a pasar por periodos amargos, tristes, de persecución? Ese versículo que dice, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. ¿Saben lo que yo les digo a los que me salcan este versículo? Ok, perfecto, Dios no nos ha puesto para ira, totalmente de acuerdo, pero ¿a qué ira te estás refiriendo? Y cuando le haces esta pregunta, los desarmas porque no tienen ni idea de lo que le estás diciendo. ¿Cómo que a qué tipo de ira? Bueno, vamos al Apocalipsis y vamos a encontrar tres tipos de ira mencionados en las páginas del Apocalipsis. La ira del Cordero o de Cristo, la ira del dragón o del diablo y la ira de las naciones. ¿De qué ira estamos exentos, hermanos? ¿De la ira de las naciones? No me digas. ¿Sabes cuántos muertos, sabes cuántos hermanos nuestros han matado en Nigeria este año? 7,000. ¿Saben cuántos hermanos nuestros están en campos de concentración en Corea del Norte por llevar una Biblia o haber escondido una Biblia o un Nuevo Testamento en su casa? ¿Saben cuántos hermanos están muriendo en China? ¿Saben cuántos hermanos están muriendo en Irán? Claro que Dios no está airado con nosotros, somos la amada, la novia del Cordero. Dios no está airado con nosotros, pero el diablo nos odia. El diablo no quiere verte en victoria, el diablo no quiere que tu matrimonio funcione, el diablo no quiere que tu ministerio sea un ministerio fructífero y eficaz en las manos del Señor, el diablo no quiere que esta iglesia siga adelante, el diablo nos odia y si fuera por él nos mataría a todos. Y las naciones, muchas de ellas, prohíben la palabra de Dios, prohíben la lectura de la Biblia, prohíben evangelizar, de esa ira no estamos exentos. Hay hermanos nuestros que están muriendo. Antonio podría hablarnos que está con el Ministerio de Puertas Abiertas de informes tremendos de cosas que están ocurriendo. Estamos exentos de la ira del Cordero, de la ira de Dios. Porque yo soy su amado, yo soy su pueblo. Pero queridos hermanos, eso no significa de que estamos vacunados en contra de cualquier persecución. Es más, y lanzo, lo dejo ahí, ¿por qué no nos persiguen en España? ¿Por qué no se meten con nosotros? ¿Será que no le estamos haciendo daño al diablo? ¿O será que si nos persiguen no aguantamos ni 5 minutos? No lo sé. ¿O será que no hace falta que nos persiguen? Ya nos matamos y nos dividimos entre nosotros. No hace falta que el diablo venga a hacer nada. No lo sé. Pero lo que está bien claro es que la persecución durante siglos y siglos y siglos fue lo normal en el mundo cristiano. Es más, cuando ustedes leen, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, dice que algunos hermanos que habían sido capturados, dice que les decían, no paguen el rescate. Pero hermano, ¿cómo no voy a pagar el rescate? Si no pago el rescate, te matan. Es que yo quiero tener mayor resurrección, así que no me paguen el rescate. Porque para mí, morir para Cristo es una bendición, madre mía. Madre mía, si aquella gente levantara la cabeza y viera que un hermano no viene a la iglesia porque le duele la cabeza. O porque dice que hace, fíjate tú, en Canarias ha habido hermanos que yo le he preguntado, ¿por qué no vino el jueves al culto? ¿Y saben lo que me dicen? En Canarias, es que hacía mucho frío. Digo, vete a la playa, hombre. ¿Cómo que hacía mucho frío, tío? ¿Cuánto frío puede haber en Canarias? Ni que tuviéramos un culto en la punta del Teide, la montaña más alta de España. O hacía mucho calor, y entonces el niño se pone malito. Claro, por eso no nos persiguen, porque nosotros mismos nos matamos a nosotros mismos. Pero cuando uno lee la palabra de Dios, tú te das cuenta, queridos hermanos, de que todo eso es siempre para nuestro bien. Porque donde hay persecución y donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Quiero leerles unos versículos del libro del Apocalipsis. Y mañana, cuando demos la explicación que vamos a dar sobre el libro de Daniel, ustedes van a disfrutar una barbaridad cuando vean lo que esto significa. Estamos en Apocalipsis. Por favor, el último libro de la Biblia. Vamos a leerlo. Probablemente algunos digan, no he entendido absolutamente nada. No pasa nada, estamos aquí para aprender. Dice en el capítulo 13, me paré sobre la arena del mar. En Apocalipsis, cuando se habla del mar, habla de multitudes, habla de naciones. Por ejemplo, lo pueden comparar con el 17:15, ahí está la explicación. Me paré sobre las naciones o sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, no una. Daniel la vio con una. Juan dice, la vio con 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos diademas, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que era, ahora la describe, con 3 tipos de animales diferentes. Presta atención. La bestia que vi era como un leopardo, pero sus pies no eran de leopardo, eran como si fuera un oso. Y su boca como un león. Qué cosa más rara, ¿no? ¿Qué me está diciendo aquí la Biblia? Es decir, yo la veo y es semejante. Recuerdan que Dios hizo al hombre a su semejanza, no en el aspecto físico, sino en cuanto a su esencia. Y la esencia de esto que estoy viendo es como de un leopardo. Pero sin embargo, cuando camina, cuando se desplaza, es como un león, perdón, como un oso. Pero cuando habla, habla como un león. Y el dragón es un ser mitológico que se utiliza en el Apocalipsis para hacer referencia al diablo. El diablo recibe un montón de nombres en la Biblia. El diablo, Satanás, calumniador, Belcebú, padre de mentiras, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el dragón. Le dio 3 cosas. Le dio el poder, le dio un trono y le dio autoridad. Mañana, cuando expliquemos el capítulo 7 del libro de Daniel, que ustedes se lo van a leer esta noche, ¿verdad? No, esta noche tienen que leer un montón, ¿eh? Tienen que leer el 2, el 7, el 9, el 13 de Apocalipsis. Es que si quieren aprender, mi hijo, tienen que estudiar. Mira, se me acercó una vez una hermana y me dice, mira, Manolo, esto, a mí no me gusta leer esto. Yo eso de estudiar y estudiar, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué tú no me pones las manos encima y digo, no. Mira, te voy a decir una cosa. Yo llevo 46 años leyendo, tío, y yo te voy a poner las manos a ti, te voy a dar en 5 minutos lo que me ha tardado a mí 40. Venga, hombre. Entonces, hay que estudiar, hay que leer, hay que invertir tiempo, hay que quemarse los ojos, hay que hincar los codos para aprender la palabra, ¿vale? Esto no viene así caído del cielo. Señor, dame. Sí, dame. Pero como no leas, vamos listos. Daniel tiene una visión donde él ve a imperios que van a tener que ver con el tiempo en forma de animales. Y entonces, cuando tú entiendas lo que es el león, lo que es el leopardo, lo que es la bestia con la cabeza y 10 cuernos, lo que es el oso que está inclinado sobre un lado más que con otro, con unas costillas en la boca, cuando tú entiendas la explicación de Daniel, tú vas a entrar aquí a Apocalipsis y dices, ahora lo entiendo, ahora sé quién es el león, ahora sé quién es el leopardo. Vamos a ver, por ejemplo, en los últimos tiempos, algunas naciones que han cambiado su nombre, que van a tener un protagonismo muy importante en la historia y en el cuadro profético de Dios. Pero otras naciones han mantenido su nombre. Por ejemplo, Siria siempre se ha llamado Siria. Egipto siempre se ha llamado Egipto. Jordania no. Jordania no porque Jordania es un país inventado. Lo inventaron los ingleses. Los ingleses, cuando estaban dominando lo que se llama vulgarmente Palestina, que es también otro nombre inventado por Adriano, un emperador romano, con la familia de los Hashemitas llegó a un acuerdo. Habían tribus árabes muy peligrosas que siempre estaban perjudicando la estabilidad del imperio de los ingleses. Y entonces le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo os regalo un país entero. Ustedes se nombran reyes, príncipes, monarcas, lo que quieran, y me dejan en paz. Entonces, de la mitad del Jordán, por eso se llama Jordania, ¿no? Jordania, de aquí para allá, que esa es tierra que tiene que conquistar el pueblo de Israel, según la palabra de Dios, pues de aquí para allá, esos de ustedes, ¿vale? Y de aquí para acá, ya veremos cómo nos buscamos la vida. Jordania, en la Biblia, era Moab. ¿Se acuerdan quién era Moab? Los amonitas y los moabitas. Eran las hijas de Lot, que creyendo que ya no había hombres en la tierra, se acuestan con su padre, ¿verdad? Hacen incesto y quedan embarazadas, y sus hijos fueron a Amón y Moab. Y ese es el país de Jordania. Irak, por ejemplo, en la Biblia es Babilonia. Ur de los Caldeos es Kuwait. Y así hay una serie de naciones que se mencionan en la Biblia con el nombre bíblico. Por ejemplo, Irán era Persia. Pero dice la Biblia que hay un imperio que en los últimos tiempos va a tener mucho que ver, que son los persas, pero bajo el nombre de los medos persas. ¿Y quiénes son los medos? ¿Quiénes son los medos en la actualidad? ¿Existe esa gente todavía? Sí, son los kurdos. Los que Turquía quiere matar y de vez en cuando bombardea. Entonces, ellos no tienen tierra, ellos no tienen país, pero el anticristo, una de las cosas que va a hacer es aglutinar a un montón de naciones. Porque miren, hermanos, Israel, de momento, es invencible. No hay forma de destruirlo. No hay forma. Ahora les atacaron por 7 frentes diferentes. 17,000 misiles lanzaron contra Israel. Y ahí siguen estando esta gente. Son indestructibles. ¿Pero qué tiene este pequeño país que es el 0,01% rodeado de millones y millones de naciones armados hasta los dientes? 9 guerras han tenido desde el 48 hasta ahora y todas las han ganado. Tú dices, bueno, esto no es normal. Esto no es normal. Mañana voy a ponerles en la pizarra el nombre Israel, porque ese nombre es un nombre inventado por Dios. Y tiene un significado. Vamos a verlo letra a letra. ¿Por qué Dios le puso a ese pueblo Israel? ¿Por qué el padre de Israel, o el antepasado de Israel, es Abraham, no Abraham? ¿Por qué se le cambió el nombre? Todo eso lo vamos a ver mañana en la pizarra, porque yo creo que va a ser un tiempo también muy bonito para estudiar la Biblia. Pero se van a dar cuenta, queridos hermanos, de que hay naciones que cada vez vamos a oír hablar más de ellas. Por ejemplo, ¿cuánto se está hablando de Irán? ¿Cuánto se está hablando de Siria? Ahora de Egipto. Dice que Egipto le va a declarar la guerra en los próximos días. Lo dudo, pero le quiere declarar la guerra al Estado de Israel. Estamos viendo, por ejemplo, el papel que juegan los Estados Unidos. Está a punto de llegar una flota de 70 barcos a las costas de Gaza. ¿Qué va a pasar? ¿Los van a dejar pasar? ¿Los van a bombardear? ¿Van a entrar? ¿Van a salir? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén? ¿Está todo listo? ¿Aparecieron las vacas rojas? ¿Están las vacas rojas, las paradumá que habla la Biblia, que tenían que aparecer? ¿Y si aparecieron, dónde están? ¿Se pueden ver? ¿Se pueden visitar? Son muchos aspectos. ¿Qué significa que en los últimos tiempos nosotros los cristianos, dice, el que lee, entienda, lo pone entre paréntesis, el que lee, entienda, porque aquí hay sabiduría. Cuando veáis, ¿y a quién le está hablando el Señor, hermanos? ¿A los judíos, a los religiosos? No, a los discípulos. Cuando veáis vosotros, los representantes de mi pueblo, la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, ya sabéis lo que está pasando. Ya está preparada la abominación desoladora. ¿Qué es eso de la abominación desoladora? Porque si la Biblia dice que cuando la veamos, ojo, porque vuestra redención está cerca, ¿cómo puedo distinguir? ¿Cómo me puedo enterar? ¿Dónde la han puesto y para qué la ponen y cómo es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Se puede tocar? ¿Se puede ver? ¿Se puede visitar? De todo eso vamos a hablar en estos días para que ustedes, hermanos, vivan con una expectativa constante, porque yo creo que estamos en unos tiempos extraordinarios de la historia de la humanidad, donde generaciones desearon ver lo que nosotros vamos a ver y ya estamos viendo y murieron sin verlo. Pero somos una generación de creyentes realmente privilegiados, porque las cosas mejores están guardadas para el final. Recuerden el primer milagro de Cristo. Yo sé que le estoy hablando de muchas cosas. Esto es una introducción nomás, ¿vale? En el capítulo 2 de San Juan, ¿cuándo se sirvió el mejor vino? ¿Al principio o al final? Curioso, ¿no? De las 7 señales de Juan, 2, 4, 5, 6, 6, 9, 11 de Juan, el primer milagro fue las bodas de Caná. Y el maestresala, cuando probó aquello, dijo: a ti te falta algo en la cabeza. El buen vino se pone al principio. Y el malo, cuando ya están, ya no diferencian el bueno del malo, se le metes ahí el vino Don Simón. Es el peleón, el del cartón. Y tú lo has hecho al revés. Tú has guardado el mejor para el final. Ahí hay un milagro profético. Dios tiene guardado lo mejor para la iglesia al final y tiene guardado lo peor para los inconversos en el final de los tiempos. Entonces estamos en una recta final donde vamos a ver cosas realmente espectaculares. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Yo estaba allí en Israel. Que Israel iba a atacar a Irán. Y que Irán iba a atacar a Israel. Eso era algo impensable. Yo llevo 25 años yendo todos los años, 2, 3, 4, 5 veces a Israel. Ahora me marcho también, ahora en noviembre y en diciembre. Y siempre nos decían, cuidado, cuidado con el enemigo del norte, con Hezbollah, que tiene 150,000 misiles apuntando hacia las ciudades principales de Israel. ¿Dónde está Hezbollah? Se lo comieron con patatas. Ya no está Hezbollah por ningún lado. Es decir, estamos viendo cosas tan espectaculares. Y sobre el tema del templo de Jerusalén, también tengo novedades y cosas muy interesantes que es bueno que ustedes conozcan, para que sepan qué señales vamos a ver nosotros, sí o sí, y qué señales no tenemos que estar preocupados porque nosotros no las vamos a ver. Y si los pastores me dan permiso, A mí me gustaría que en algún momento, no sé si hoy o mañana o el sábado, domingo, cuando sea, ustedes tuvieran la oportunidad de hacer alguna pregunta, ¿vale? Porque yo sé que son un montón de cosas, es un montón de información, yo lo tengo todo aquí metido en mi cabeza. Cuando muera, si alguien quiere mi cerebro, que lo pida a mi mujer, ¿eh? Pues yo lo tengo todo aquí, pero yo disfruto con todo esto, porque hermanos queridos, yo no sé hasta dónde nos permitirá ver el Señor, pero miren, por ejemplo, y termino, miren España. España se ha metido en un lío. Este don Pedro no sabe dónde se está metiendo. Este Peter querido, se está metiendo en un charco. Pero también España necesita ser sacudida. Porque España aparece en la Biblia, ¿eh? En el Antiguo y en el Nuevo Testamento. ¿Sabían eso, no? Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento sale el nombre de España en hebreo. Y en el Nuevo sale el nombre España, el que tenemos hoy en día, ¿no? Y la Biblia nos habla acerca de lo que le va a pasar a España en los últimos tiempos. Y yo vivo aquí, de momento, estamos en este lugar. Así que, hermanos queridos, espero que ustedes disfruten en estos próximos días. Si tienen preguntas, tráiganlas apuntadas para que en cualquier momento, si ustedes lo permiten, ustedes puedan preguntar y podamos disfrutar. Mañana entraremos ya en materia, los capítulos 2, 7 y 9 del libro de Daniel. Vamos a traer la pizarra para hacer aquí unos gráficos, hacer unos números, poner unas palabras, unos nombres que ustedes tienen que conocer para que este estudio breve, comprimido de estos días, pues despierte en ustedes el apetito por estudiar este tema tan espectacular como es el de la escatología bíblica. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay lugar para un par de preguntas? No sé qué hora estamos. Yo es que tengo una hora menos, por eso juego con ventaja. Yo tengo las 8:15, entonces. ¿Unos minutitos más? Si ves que me paso, de verdad, me cortáis. ¿Hay alguna pregunta de lo que yo he dado como introducción esta noche, de lo que vamos a estudiar en los próximos días? ¿Alguna pregunta de algún hermano o alguna hermana que la quiera hacer, por supuesto, en alta voz? ¿Vale? ¿Alguien quiere levantar su mano? Bueno, una de dos, o no habéis entendido nada, o lo habéis entendido todo a la perfección, lo cual me da una alegría, una satisfacción realmente tremenda. ¿Tú quieres hacer una pregunta? No me digas. Venga, ¿cómo te llamas? ¿Perdón? Tiago. Venga, ¿qué pregunta tú me quieres hacer? Ven para acá, que yo te quiero escuchar bien a ti. Ven, a ver. ¿Tú te atreves a contarla aquí? Venga, para que te oigan todos.
¿Qué es el Apocalipsis?
¿Qué es el Apocalipsis? Vale. Mira, el Apocalipsis es un libro de la Biblia, que es el último libro de la Biblia, que habla acerca de cosas que van a ocurrir en estos tiempos, en los que nosotros estamos viviendo. Y esa palabra, Apocalipsis, significa revelación. Es decir, cosas que nunca han sucedido. Es como el periódico. El Apocalipsis es el periódico de mañana. ¿Más o menos lo pillaste? Uf, gracias a Dios. Porque los niños son los que hacen las preguntas más interesantes, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, gloria a Dios. ¿Alguien quiere preguntar algo? Si no, sí, perdón, Manolo. Manuel. Sí. De la mitad. Yo creo, por lo que nos da de información la Biblia, que cuando comience, aún no ha empezado, pero en cuanto comience lo que llamamos la gran tribulación, pasarán 3 años y medio, donde en esa primera etapa de los 3 años y medio se llevan a cabo los 7 sellos del Apocalipsis, que los tenéis ahí en la Biblia, los podéis leer, y las 7 trompetas. A la mitad de los 7 años, se produce ese séptimo toque de trompeta, ocurre lo que Pablo menciona en 1 Corintios 15, 51-52, y la segunda etapa es donde se derraman las copas de la ira, que es donde marcan a la gente como si fueran animales, con el famoso 666, que nadie puede comprar ni vender, y hacía que a grandes, pequeños, ricos, pobres, etcétera, se les marcara, no solamente para poder hacer transacciones comerciales, sino también para control. Porque realmente es un control de la población mundial, como ya nos vienen controlando. Es decir, la gente dice, no, yo reservo mi intimidad. ¿Qué intimidad? Mira, el móvil que tienes te está escuchando y te está viendo permanentemente, Pasa por un sitio, me pasó a mí en Zaragoza, pasé por un sitio, estaban haciendo una obra gigantesca y le pregunto al hermano que me llevaba, oye, esta obra aquí, ¿qué están haciendo aquí? Dice, no, esto va a ser un centro logístico de Amazon. Ah, vale. Y al rato empiezo a recibir información en el teléfono de Amazon. Un día, yo nunca en mi vida he hecho el ayuno intermitente, porque el ayuno o lo haces o no lo haces, ¿no? Digo yo, ¿no? Pero hablé un día, no sé, alguien me comentó, ¿sabes lo del ayuno intermitente? Digo, mira, yo el único intermitente que conozco es el del coche, tío, ¿sabes? Pero ayuno intermitente, no, yo ayuno entre el desayuno y el almuerzo. Pues menuda birria de ayuno es ese, ¿no? Me empezó a llegar información del ayuno intermitente. Entonces, el móvil nos está escuchando y nos está viendo permanentemente. Y la televisión también, ¿eh? La televisión te ve a ti, ¿eh? Tú la ves, pero ya te ve a ti. Y la pantalla de tu ordenador, tú la ves, pero también te están viendo a ti, ¿eh? Y yo he estado en sitios donde me dice, mira, ven, que te voy a enseñar una cosa. Y me 40 pantallas y me dice, mira, uy, ¿esa quién es? Una hermana, una mujer cocinando, la otra haciendo la cama, la otra cantando una canción. Digo, ¿pues esto qué es? Dice, ¿los estamos viendo? ¿Los estamos escuchando? Entonces, el control terrible se va a producir sobre todo en la segunda parte de la gran tribulación, pero en la primera parte yo creo que la iglesia va a estar, sin lugar a dudas. Porque Pablo dice, nosotros que vivimos, que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron. Y es a la final trompeta, la séptima, cuando la iglesia es arrebatada. Ahora, puede ser que haya alguien aquí en esta noche que diga, pero a mí no me enseñaron eso. A mí me dijeron que la gran tribulación no iba a afectar a la iglesia. Y a mí también me lo enseñaron. Y probablemente a lo mejor antes que a ti. Pero esa no es una doctrina protestante o evangélica. Eso lo inventó un cura. Que estudiando las profecías del Apocalipsis, como hace 150, 180 años aproximadamente, él dijo que la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana no pasaría por la gran tribulación. Y eso lo metió Scofield, el famoso teólogo Scofield, en su Biblia y lo puso como comentario y cayó de perlas, cayó muy bien. Pero en ningún momento la teología de la Iglesia en los últimos 2000 años fue que la Iglesia no pasaría por pruebas, luchas y dificultades. Prueba de ello es que el cristianismo está bañado en sangre. Y era un honor morir por Cristo, ¿no? Así es que yo creo que la Iglesia va a pasar por un periodo. Aparte, te voy a decir una cosa. Si algo le viene bien a la iglesia es que la sacudan de vez en cuando, ¿eh? ¿Dónde crece más el evangelio? En los lugares donde hay persecución. ¿Dónde crece menos? Donde no hay persecución. Entonces yo creo que también trae limpieza a la iglesia, trae limpieza, trae santidad, a ver quién está de verdad y quién viene a buscar al novio o a la novia a la iglesia, porque también los hay. Bueno, aquí en Madrid no, porque vosotros estáis en otro nivel espiritual diferente a nuestro en Canarias, ¿no? Pero hay gente que viene a la iglesia de excursión. Hay gente que viene a la iglesia a buscar trabajo, viene a buscar al novio, viene a buscar a la novia. El otro día uno entró y nos robó, por cierto, la cartera de mi mujer, la robó en el culto. Sí, hay muchos motivos por los cuales uno puede entrar a la iglesia. Pero el Señor viene a buscar, no se olviden, una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo creo que todavía tenemos muchas arrugas, ¿eh? Y muchas manchas como pueblo de Dios. Hermano, dime. La segunda parte. Yo creo que no. ¿Perdón? Sí. Trompetas. Exacto. El anticristo, cuando entra en la escena mundial, fíjate que cuál es el eslogan. Es que es impresionante. Aún no estaba, no había nacido este personaje. Y ya la Biblia nos lo definió, lo describió a la perfección. Y dijo que su eslogan político, saben que cada vez que hay una elección política siempre ponen algo los políticos, ¿no? Los partidos. El eslogan político del anticristo va a ser paz y seguridad. Y Pablo dice, cuando digan paz y seguridad, cuidado que vendrá dolores de parto repentinamente, ¿no? Como a la mujer que le sobrevienen los dolores, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver la manifestación. Pero claro, el anticristo viene a arreglar los problemas entre judíos y palestinos, que eso no tiene ni pies ni cabeza, eso no lo arregla nadie, ni la ONU, ni partiendo el país en dos, olvídate. Cinco veces los palestinos han rechazado la división del país, 5 veces, ¿eh? Así que el Estado palestino, pues, ya lo podrían haber tenido desde 1930 y tantos, pero siempre por un metro y medio de tierra que no entraba en los acuerdos de Oslo, un metro y medio de tierra. Yasser Arafat se negó a firmar el documento delante de Bill Clinton que le permitía tener el 48% del territorio de Israel bajo la autoridad palestina. Entonces, esa situación no la puede arreglar nadie, ni Europa, ni los americanos, ni nadie. El anticristo viene y lo arregla. Entonces, si el anticristo viene e Israel, que esto lo hablábamos hoy en la comida, Israel hace un pacto, firma un pacto con la muerte, con este falso profeta o falso anticristo, para que Israel acepte a una persona como parte de ellos, mínimo, mínimo, su madre tiene que ser judía. Porque la nacionalidad no se la da el padre, según la tradición rabínica. Antiguamente sí, por ejemplo, Moisés se casó con una chica de África y por eso lo criticaron sus hermanos, con una cusita, ¿no? Y David tuvo una relación con una moabita, es decir, con una jordana, y así sucesivamente, ¿no? Pero los rabinos cambiaron la norma y dijeron que si tu madre es judía, tú eres judío. Pero si tu padre es judío y tu madre es española, no. Entonces, probablemente el anticristo sea parte judía y parte árabe. Fíjense que es en la época del anticristo que se construye el tercer templo de Jerusalén. A ver quién es el guapo que sube ahí arriba a decirle a los árabes que se vayan al Domo de la Roca. ¿Sabéis lo que es el Domo de la Roca, no? La mezquita de Al-Aqsa está allí, donde están los mártires de Al-Aqsa, los futuros hombres bomba. Están allí en la mezquita de Al-Aqsa y un poquito más acá, en el centro del monte Moread, está la cúpula, el Domo de la Roca. Las cúpulas son de oro y la pregunta es, ¿qué están tapando? ¿Qué hay ahí de abajo? Bueno, pues hay una piedra más grande que toda esta plataforma, una piedra de granito gigante, enorme, donde Abraham subió a sacrificar a Isaac. Ellos dicen que fue Ismael. Y donde dice los judíos que ahí fue donde estaba el centro del jardín del Edén. Y hay mucha evidencia bíblica de que así fue. Y ese es el ombligo de la tierra. Entonces, sí, va a estar complicado todo esto, pero al mismo tiempo, ¿saben lo bueno de todo esto? ¿Saben lo bueno de todo? Lo malo que se va a poner todo. Eso es lo bueno. Porque cuanto peor se ponga, más cerca viene el Señor. Hermana. Lea, por ejemplo, Joel, libro de Joel. Lea, por ejemplo, el libro de Sofonías. Y la ira la va a derramar sobre las naciones que se levantaron contra Israel y contra todos aquellos que no lo quisieron reconocer como el Mesías verdadero. La Biblia dice que cuando Dios derrame su ira, lo va a hacer específicamente en un valle precioso que se llama el Valle de Megiddo. Es un valle donde Napoleón, cuando estuvo, que desembarcó por Joppe o Jafo, lo vio y dijo, este es el valle perfecto para llevar a cabo una gran batalla. En el Valle de Megiddo, que es como si fuera un lagar, el Señor dice, yo los agarraré por aquí a las naciones de la tierra, a Gog, Magog, Mesec, Tubal, Persia, Europa, etcétera. O sea, yo, dice, yo los traeré a mi tierra y aquí les demostraré quién soy yo. Y entonces dice la Biblia que se llevará a cabo una batalla de 200 millones de soldados, donde la sangre llegará a la altura de los frenos de los caballos. Y estarán 7 años después de la guerra quemando el armamento al fuego. Y 7 meses enterrando 24 horas al día cadáveres, 24 horas al día durante 7 meses. Y dice la Biblia que esta será la plaga con la que Jehová herirá a las naciones que se atrevieron a ir a conquistar mi tierra. Dice, estando de pie, los ojos se les van a consumir en sus cuencas y se van así como a deshacer. La Biblia profetiza la utilización de armas químicas, bacteriológicas y nucleares durante el periodo de la gran tribulación en el Valle de Josafat. Ahí es donde Dios derrama su ira y ahí es donde el pueblo de Israel, viéndose acorralado por tierra, mar y aire, sin escapatoria, porque ya me dirás a mí cómo te vas a defender de 200 millones de soldados, Europa, Rusia, China, Corea del Norte, etcétera, etcétera, pues dice la Biblia que clamarán a su Dios y entonces verán al que traspasaron y harán grande lamentación por él. Y es cuando el Señor viene y pone sus pies en el monte de los olivos, Zacarías capítulo 14, otro capítulo que tienes que leer esta noche. Zacarías capítulo 14, pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, el monte se partirá en dos y allí hará sepultura para Gog, porque el anticristo en el libro de Ezequiel se conoce como Gog, de la tierra de Magog, y allí lo enterrarán. La pregunta es, ¿por qué entierran al anticristo en Israel? ¿Se merece ser enterrado allí? Bueno, todo eso tiene una explicación. Así que sobre las naciones de la tierra que no creyeron en el Señor y las naciones que se escapen, las que fueron salvas, las que sobrevivieron, tendrán que subir de año en año en Jerusalén a adorar al Rey de Reyes y Señor de los Señores en la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no quiera subir ese año no caerá ni una sola gota de lluvia sobre su tierra. Todo esto está en Zacarías capítulo 14. Es que sabe lo que pasa, se ha enfatizado, y está bien, se ha enfatizado mucho que Dios es amor, claro, pero Dios también es justicia, ¿eh? Y Dios no tiene, sí, y fuego consumador, efectivamente. Dios no va a permitir el pecado y tolerar, la paga del pecado es la muerte. Lo que pasa es que el pecado tiene una característica que es lo que le da cierta confianza al pecador, y es que yo peco y no me ha pasado nada. El día que peques, perecerás. Y Adán pecó y siguió vivo, y dijo, ay, pues, a mí no me ha pasado nada, ¿sí? Pero es que hay dos tipos de muerte. La desconexión de Dios, que es la muerte espiritual, y la muerte física. No entendieron lo que era el concepto muerte física porque nunca tuvieron un punto de referencia, pero cuando vieron a un hijo de ellos tumbado en el camino, en un charco de sangre, y le tocaron así, no se movía, dijeron, esto es lo que nos dijo nuestro Dios, que el día que muramos nos convertimos de inmortales a seres mortales. Pero ya se había producido la desconexión espiritual, que es la muerte física, que es la muerte espiritual, ¿no? Por lo tanto, a veces lo que le da confianza al adúltero es que yo pequé y Dios no me ha castigado con un rayo ni me ha pasado nada. Y yo robé y no me ha pasado nada. Sí, ya, pero esa es la falsa confianza que el diablo le da al pecador diciendo yo he desafiado a Dios, yo he pecado y no me ha pasado nada. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices. Porque en la misericordia de Dios el pecador no cae fulminado cuando peca, sino que a veces Dios le da plazo para que se arrepienta. Como dice la Biblia, ¿no? Un versículo que a mí me encanta, que dice, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios ahora mismo derramara su ira, ¿quién podría estar en pie? ¿Verdad? Venga, la última pregunta, hermana. Yo creo, por los datos que nos da la Biblia, si quieren los podemos leer en estos días, que la sede mundial del falso profeta, no del anticristo, del falso profeta, está en Roma. Dice la Biblia que él gobernará desde la nación, desde la ciudad que reina sobre todos los reyes de la tierra. Y dice que sus ministros, los que trabajan en esa estructura religiosa, visten de púrpura y se embriagaron en momentos puntuales de la historia en la sangre de los mártires y están adornados de piedras preciosas, de plata, de oro. Hombre, los musulmanes no visten de púrpura ni viven en Roma, pero por los datos que nos da la Biblia, el Vaticano jugará un papel fundamental en los últimos tiempos. De hecho, el líder mundial que más capacidad tiene de convocatoria, sin lugar a dudas, es el Papa. El Papa hace así y te reúne 3 millones de personas así, pero como nada. La llama la gran ramera la Biblia, la gran ramera, la que cabalga sobre los reyes de la tierra. Pero esa asociación entre el falso profeta y el anticristo cuando ya tiene poder, cuando ya se siente fuerte, va y la machaca y la destruye. Porque el anticristo no permite que nadie le haga sombra. El anticristo es tremendamente posesivo y se beneficia de los gobiernos, de las religiones, de los políticos, pero cuando se siente fuerte, machaca a todo el mundo. Dice que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Espera un momento, eso me suena a mí. Eso me suena a mí. Porque la Biblia dice que hubo un personaje que dice, yo me sentaré en el trono de Dios. Pero si el trono de Dios solamente tiene lugar para uno, quiere decir que tú vas a levantar a Dios para sentarte tú. Es el espíritu del diablo el que está metiéndose en este personaje y lo que quiere es egolatría, ser adorado como el centro de atención. Tremendo, ¿no? Muy bien, hermanos, pues damos gracias al Señor, nos ponemos de pie, oramos en esta noche. Pues nada, estudiar, ¿eh? Señor, te damos muchas gracias por tu palabra poderosa, preciosa, que nos abre los ojos, que nos saca de la ignorancia y nos pone el anhelo de estudiar y de escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Te ruego que en estos días disfrutemos y nos enamoremos, Señor, y estemos preparados, porque tú vienes a buscar a tu pueblo y nosotros queremos formar parte de este maravilloso proceso que tú estás llevando a cabo en las naciones de la tierra. Ten misericordia de España, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a valorar el tiempo, la iglesia, los pastores, tu palabra, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. No sea que nos deslicemos y pedimos, Señor, que mañana vengamos con las fuerzas renovadas para seguir estudiando más y más de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Nos vemos mañana.